Bueno, muy buenos días.
Buenos días.
Como Esteban mencionó, vamos a tomar una pausa en el estudio de Santiago. Y para los que estuvieron la vez pasada, creo que fue hace un mes, compartir con ustedes el mensaje encontrado en Lucas 5, ¿verdad? Sobre la pesca milagrosa. Eso es lo que compartí la vez pasada y hoy vamos a continuar con la lección. Para dar un resumen a los que no estuvieron para el estudio del mes pasado, encontraron Lucas 5. Si tienen Biblias, pueden estar ahí buscando Lucas 5. Vamos a dar un resumen rapidito de lo que se trata de historia encontrada ahí en Lucas 5. Versículos 1 al 11. No vamos a leer por cuestión de tiempo, pero un resumen es que nuestro Señor Jesús estaba ahí enseñando a una multitud de personas, ¿verdad? La multitud de personas era tan grande y le estaban acercando tanto que Jesús tenía que subirse en un barco para que la gente pudiera escucharlo, ¿verdad? De ahí se terminó la enseñanza y Jesús le comentó a los pescadores ahí en el bote, o sea, los dueños del bote, que echaron las redes otra vez al mar. Y vemos lo que dice Simón Pedro, que en la Biblia siempre tiene algo que decir, ¿verdad? Y Simón Pedro le dijo a Jesús: Maestro, nosotros hemos estado trabajando o pescando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Y qué fue lo que pasó? Y ellos sacaron tantos peces, que rompían las redes, ¿verdad? Comenzaron de hundirse los botes. Ellos tuvieron que llamar a otros amigos que también tenían botes para llenar los dos botes llenos de peces, y por eso se llama la pesca milagrosa. Simón Pedro se dio cuenta en ese momento que en el bote de él estuvo el Mesías que ellos estaban esperando por años y años, ¿verdad? Él reconoció que él no era digno de estar en la presencia de nuestro Señor. Entonces Pedro cayó de rodillas en versículo 8 y dice, y él lo dijo a Jesús: Dime, apártate de mí, Señor, soy un pecador. De ahí Jesús los mandó a los discípulos. Eso fue el llamamiento de los primeros discípulos. Los llamó para ser pescadores de hombres. Desde ahí para adelante comenzaron el ministerio de los discípulos. Y hoy, como les dije, esta mañana vamos a continuar. Terminamos en el versículo 11. Esta mañana vamos a continuar con este pasaje en Lucas 5, leyendo versículos 12 al 16. Entonces, si tienen Biblias, buscan Lucas 5, versículos 12 al 16. Voy a leer esto para ustedes. Voy a estar leyendo de la versión nueva, versión internacional. Entonces, si está un poco diferente de lo que ustedes tienen ahí, vamos a ir siguiendo. Dice, versículo 12: En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó el rostro en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, lo quiero, le dijo Jesús. Queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se le digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que se sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que llegaban a él multitudes de personas para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Oramos nosotros también. Dios, te damos gracias por esta mañana, otro domingo aquí donde tú nos tienes para aprender más de ti, Dios. Gracias porque tenemos tu palabra en nuestro idioma, Dios, y te pido en esta mañana que nos guíes por medio de tu palabra, que tú pongas las palabras en mi boca, Dios, que no sean las palabras, pero Dios, que sean las tuyas, Dios, que vamos a ver esta mañana. Y repito, Dios, que nos guíes nuestros pasos por medio de este pasaje, esta historia tan hermosa, Dios. Guíenos, enséñanos y háblenos por medio de tu palabra. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tal vez no parece muy largo este pasaje, ¿verdad? ¿Cuántos son? 4 o 5 versículos, ¿verdad? Pero espero poder sacar lo más posible de esos pocos versículos que están llenos de riquezas, ¿verdad? Aquí nos encontramos a Jesús, dice que está en un pueblo, ¿verdad? Y de repente llega un hombre que está lleno de lepra, o cubierto de lepra, dependiendo de la versión que ustedes tienen. Quiero hacer un paréntesis acá para hablar un poquito de esa enfermedad, para que estemos claros de lo que eso implicaba, digamos, de las personas en el momento que está escrito este pasaje. No tengo fotos, y si ustedes son valientes, cuando lleguen a la casa, ustedes pueden buscar ahí en Google, hay fotos ahí de esa enfermedad. Lepra es una enfermedad de la piel, ¿verdad? Es una enfermedad que es bastante, bastante dolorosa. Comienza con una herida abierta, ¿verdad? Y de ahí va expandiendo por casi todo el cuerpo. Afecta el sistema, ¿cómo se llama? Nervio, o sea, los nervios, ¿verdad? Entonces, si ustedes se pongan a buscar ahí en Google, van a encontrar personas que están faltando partes del cuerpo, ¿verdad? Por lo mismo. Y, repito, es una enfermedad bastante, bastante dolorosa. Hasta el punto que la gente de los tiempos de la Biblia, a veces encontré que no pudieron bañarse por el mismo dolor. O sea, para tratar de limpiar el dolor con el agua, para limpiar, aún más les trae ahí los dolores. Entonces, quiero que ustedes se imaginen lo que eso implicaba para las personas, o para este señor en este pasaje. El sufrimiento que ellos enfrentaron todos los días, y no estoy hablando de una enfermedad que duró un par de semanas, estoy hablando de una enfermedad que no tenía cura, ¿verdad? Ellos todos los días tenían que luchar con ese sufrimiento, y ese sufrimiento se manifiesta en varios sentidos, ¿verdad? Uno, el dolor que ya hemos hablado, el dolor que es casi inaguantable, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, pero las heridas abiertas, y como dice, este hombre está cubierto, estamos hablando tal vez de la cabeza a sus pies. Eso es uno, el dolor. Dos, el rechazamiento del pueblo. Vamos a hablar un poquito de ley que uno puede encontrar en Levítico. Levítico 13, versículos 45 al 46 dice que eso está hablando de las personas que tenían lepra en aquel día. Dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto. Se cubrirá el rostro y gritará impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro. Así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. ¿Verdad? Acuérdense que el punto número dos es que ellos están rechazados por el pueblo. Las personas por ley no pudieron tener contacto, ¿verdad? Con los amigos, con las familias, no pudieron trabajar. Tal vez el único contacto que ellos tenían fueron con otros leprosos, ¿verdad? Entonces, hasta el punto que yo estaba leyendo que personas, digamos, limpias, sanas, que no tenían esa enfermedad, algunos andaban piedras para que, digamos que José Manuel tenía esa enfermedad, andaban piedras para tirarle a José Manuel para que le quitara. Entonces, ahí ustedes van imaginando cómo fue la vida para este hombre que nos encontramos en este pasaje. Maltratados, no estaban aceptados por la enfermedad. Pónganse en los zapatos de ellos. Ya vimos, uno, el dolor, o sea, los varios sentidos de sufrimiento. Uno, el dolor que ellos enfrentaron todos los días. Dos, el rechazamiento del pueblo. Tres, la soledad, ¿verdad? Levítico 13 dice que ellos tienen que vivir fuera del campamento. Esta frase habla por sí misma, ¿verdad? Fuera otra vez de su familia, de los hijos, todo. Hasta el punto que ellos, si ustedes prestan atención, ellos tienen que gritar: soy impuro, impuro, aléjense de mí, ¿verdad? Entonces imagínense la humillación que ellos sentían, ¿verdad? Cada vez que ellos toparon con una persona ahí fuera del campamento, tenían que gritar e identificarse como una persona impura. Básicamente, y es muy triste, eso fue la identidad de ellos. Ellos fueron personas impuras, la gente los veía así, y hasta ellos mismos tenían que declararse eso mismo a los demás. Y número 4 sería la cuarentena. Como lo menciona ahí en la Biblia, el aislamiento. Suena familiar, ¿verdad? Porque nosotros encontramos hoy en día con la enfermedad de COVID-19. Esas son palabras que nos llegan a la mente y tenemos una idea muy, muy, muy clarita de lo que eso significa. Yo tengo unos amigos que viven en San José, ¿verdad? Que hace más que un mes ya salieron positivos por esa enfermedad COVID-19. Y ellos me están contando que la peor parte de toda la enfermedad, ellos no tenían ahí síntomas muy, muy graves. Ellos tenían fiebre y cosas así, pero por ¿cómo se llama? Protocolo. Tenían que pasar tiempo ahí en casa, 22 días. Y ellos me contaron que la peor parte fue cuando ellos ya salieron de esa enfermedad, cuando no parecían de nada de síntomas, la reacción de los demás. O sea, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, cuando ellos regresaron al trabajo, como que ellos aún pertenecían de esa enfermedad. La gente guardaba la distancia. Y ellos pudieron tener una idea de qué enfrentaba este hombre, pero todos los días de su vida. El COVID-19, y no quiero menospreciar la enfermedad, pero es una gripe, Ese es un virus, virus, digamos, que pasa. Dura unos 15, 22 días y después uno puede regresar a la vida normal, la mayoría. Si no, como les mencioné, la lepra era una cosa completamente diferente. No había cura. Entonces, llevando esto en mente, yo les di un montón de información en cuanto a esa enfermedad, lepra, para que nosotros nos pongamos en los zapatos de este hombre leproso que nos encontramos aquí en Lucas 5, para que, repito, tengamos una idea de lo que él enfrentaba todos los días. Las personas con lepra tenían sus vidas, las vidas estaban destruidas, ellos estaban básicamente sin esperanza, y otra vez no había cura. Para mí la frase cubierto de lepra es bastante interesante, porque ¿quién fue el autor del libro de Lucas? Lucas, ¿verdad? Entonces, ¿alguien dice que sabe la profesión de Lucas? El médico, ¿verdad? Entonces, aún más, si un médico le da el diagnóstico, ¿verdad?, que uno está cubierto de lepra, sería una cosa que si yo digo que esta persona está lleno de lepra, o sea, que está, pero es otra cosa, es de otro nivel. Si un médico le da el diagnóstico que está cubierto de lepra, eso nos enseña la gravedad de este hombre que encontramos aquí en el pasaje. Lo más probable era que estaba básicamente crudo, digamos, de cabeza a sus pies. Y pregunta, ¿dónde es que encontramos a este hombre en el pasaje? ¿Dónde estaba? Dice el versículo 12 que Jesús estaba en un pueblo y se presentó un hombre cubierto de lepra. Entonces, acabamos de leer ahí en Levítico que ellos tenían que estar ahí fuera del campamento, pero nos encontramos a este hombre, dentro del pueblo, ¿verdad? Entonces, eso me pareció muy, muy interesante. No dice por qué, pero uno puede concluir que este hombre andaba buscando, tal vez había escuchado de los milagros que había hecho Jesús, ¿verdad? Que Jesús había sanado a muchas personas y lo encontramos en Lucas 4. Tal vez él había escuchado de los milagros de esas personas, porque obviamente si una persona se sana, ahí va corriendo la voz, ¿verdad? Como este juego que se llama el teléfono, ¿verdad? Una persona va diciendo, ¿verdad? Y todo lo demás se corre la voz y todo lo demás se dan cuenta de lo que está pasando. Y yo me imagino, no dice en la Biblia, pero uno puede concluir que este hombre se dio cuenta de este Jesús que sanó a las personas enfermas de sus enfermedades, y obviamente como parecía de esto, por tal vez años, él quería buscarle a Jesús hasta el punto que entró al campamento para buscarle a Jesús. Él tenía tanto dolor y tantas ganas de encontrar a Jesús que entró al campamento para buscarlo. Y ahora llegamos al encuentro con Jesús. Aquí llegamos, para mí, una de las partes más hermosas de la historia, ¿verdad? Aún estamos aquí en versículo 12, entonces me parece que vamos a estar aquí un buen rato. Pero el hombre dice que él cayó rostro en tierra y le suplicó a Jesús: Señor, si tú quieres, Señor, tú puedes limpiarme. Es interesante, si ustedes tienen las Biblias ahí, ¿cómo está escrito ahí, Señor, en la Biblia? Con mayúscula, ¿verdad? La S es mayúscula, ¿verdad? Él reconoció que Jesús era Dios. No era un Señor normal, ¿verdad? Pero él reconoció que era algo diferente. Y lo que acabamos de hablar ahí, bueno, la vez pasada, sobre la reacción de Pedro, las reacciones eran muy, muy parecidas. De la pesca milagrosa y con este hombre que parecía de lepra, ¿verdad? Y nosotros, la reacción de nosotros mismos debe de ser algo muy parecido. Vamos a ver las dos reacciones. Primero, vamos a ver la reacción de Pedro. Lucas 5:8 dice: apártate de mí, Señor, pues soy un pecador. Ok, ahí fue la reacción de Pedro, que vimos la vez pasada en la historia de la pesca milagrosa. Ahora, vemos las palabras que usó el hombre con esa enfermedad lepra. Lucas 5:12. Básicamente digo: Señor, soy impuro. Si tú quieres, tú puedes limpiarme. Los dos cayeron de rodillas delante de nuestro Señor. Pedro cayó a los pies de Jesús por ser pecador, ¿verdad? Y este hombre que vimos esta mañana cayó a los pies de Jesús por ser impuro. Eso me parece muy interesante. También esa frase: si tú quieres, Señor, nos enseña que el hombre tal vez no sentía digno de ser sanado. Él reconoció que sí, Jesús tenía el poder para sanar, pero digo, si tú quieres, Señor, tú puedes sanar. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 13. Jesús extendió la mano y lo tocó. Piensen en eso. Lo tocó, ¿verdad? Contra todos los reglamentos que están ahí puestos. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Extendió la mano y lo tocó al hombre que tenía lepra, ¿verdad? Pensamos en eso. Según la ley de Moisés, si alguna persona limpia, o sea, Jesús era limpia, ¿verdad? Si una persona limpia tocaba a una persona con lepra, ¿qué pasaría? Bueno, ellos se convierten en personas sucias por haber contactado con esas personas. Yo, no sé, así funciona la mente mía. Yo me pongo a pensar, imaginar en la cabeza mía lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque había una multitud de personas ahí. Yo me imagino, tal vez en cámara lenta, ¿verdad? Jesús extendiendo la mano y la gente que está ahí observando, diciendo en la mente de ellos: no, no lo toques, se va a contagiar. Al menos así lo veo yo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice ahí, en versículo 13, al instante la lepra lo dejó. O sea, apenas que Jesús lo tocó a este hombre, al instante la lepra lo dejó. Después de tal vez tantos años de estar ahí fuera de campamento, de estar ahí en cuarentena, ¿verdad? De estar ahí lejos de la familia. No se sabe si tenía familia, ni mi esposa, ni nada de eso. Pero ya por fin era limpio. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús posee, uno puede decir que Jesús tiene una santidad que no se contamina cuando Él toca a una persona impuro. Si no, ¿qué es lo que pasa? Él limpia lo que es impuro. Voy a leer eso otra vez. Jesús tiene una santidad que no se contamina cuando Él toca a una persona impura, sino Él busca y limpia lo que es impuro. Versículo 14 dice: Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, dice Jesús, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda para tu purificación según lo que ordenó Moisés. No vamos a leer todo el pasaje que uno puede encontrar en Levítico 14, pero si uno quiere escuchar y meterse más y ver este proceso de purificación de las personas que parecen de lepra, uno puede buscar en Levítico 14, versículos 1 al 32. ¿Verdad? Hay un montón de requisitos, hay un montón de cosas que ellos tienen que hacer, pero vamos a dar un resumen acá para que nosotros podamos entender lo que eso implica para el hombre. Básicamente hay dos cosas necesarias en Levítico 14 para que ellos pudieran regresar al pueblo, pudieran regresar y ser parte otra vez del campamento. Uno, el sacerdote que básicamente el sacerdote tenía que darle un examen de la persona para declarar que ya era sano, ¿verdad? Que ya era limpio, no tenía nada de lepra. Eso fue uno. Y dos, la persona tiene que presentar un sacrificio como expiación de pecado. De ahí, con ese sacrificio, con la sangre de ese sacrificio, el sacerdote marcaba la oreja. No me pregunto por qué, pero esos son los requisitos que mandó nuestro Señor. El sacerdote marcaba con la sangre la oreja derecha, el pulgar derecho y también el dedo gordo del pie derecho. Con esos tres símbolos, la gente pudieron darse cuenta que ya era puro, ya era limpio, mejor dicho. Pero es interesante que ni la ley ni los sacerdotes pudieran hacer una persona sana. Piensen en eso. Ni la ley ni una persona, los sacerdotes, pudieron hacer una persona sana. Solamente pudieron determinar si la persona era sana o no. La expiación de los pecados era y todavía es necesario para nosotros hoy en día. Al final del versículo 14, Jesús dice que eso lo hizo para ser de testamento, ¿verdad? Y para las personas religiosas en Israel, ellos, me imagino, que ya sabían que alguien andaba ahí en Israel haciendo milagros y todo, y tal vez Jesús le dijo que no lo dijera a nadie para no explotar y tener un montón aún más de multitudes ahí encima de él. Pero versículo 15 dice: sin embargo, la fama de Jesús extendía cada vez más, de modo que llegaron multitudes para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades. En poco tiempo, Jesús tenía multitudes por todo lado. Donde iba Jesús, ahí le seguían las personas con enfermedades, con familiares, ¿verdad? También. El hecho, obviamente, que este hombre, como no había cura de esa enfermedad, el hecho que ya se curó, obviamente no era nada común. Eso casi nunca pasaba. Entonces, uno puede imaginar la cantidad de personas que andaban buscando a esta persona, Jesús, que hacían milagros que nunca habían visto en la vida de ellos antes. Tal vez otra razón que Jesús le dijo al hombre que no le dijera a nadie más era para cumplir con su misión de buscar y salvar a los perdidos. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo de Hombre, o sea, Jesús, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, obviamente, tenía su misión cuando andaba aquí en la tierra, y era para buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, vamos al versículo 16. Y dicen, él, por su parte, solía, estamos hablando de Jesús, solía retirarse a lugares solitarios para orar. No sé ustedes, pero a mí eso me pone a pensar que hasta el mismo Dios, hasta el mismo Jesús, alejaba de todo, ¿verdad?, para buscar un lugar solitario, solito, para tener esta comunión con su Padre. Nosotros, y eso lo hemos dicho un montón de veces aquí en la iglesia, nosotros no es nada de secreto que tenemos vidas con horarios llenos muchas veces, con trabajo, con familia, con los hijos, con lo que sea. Ahora piensen en nuestro Señor Jesucristo. Andaba sanando personas con milagros, ¿verdad? Hasta Él mismo sabía lo necesario que es sacar esos ratos ahí para hablar con su Padre. Entonces, si Él nos dejó este ejemplo, nosotros aún más necesitamos estos momentos todos los días. Esa es una disciplina que nosotros muchas veces lo dejamos pasar y decimos, sí, tal vez mañana, estoy muy cansado. Comenzamos a decir, Dios, muchas gracias por ese día, muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Y ahí van teniendo la cabeza y al final de todos ahí estamos dormidos. Pues soy solo yo. Eso nos pasa, ¿verdad? Sacamos rato durante el día para hablar con nuestro Señor. Ese es otro ejemplo que podemos sacar de este pasado. Para irnos concluyendo con este pasaje, hoy tuvimos la oportunidad de abrir nuestras Biblias y ver una historia muy muy linda, muy muy bonita, de la compasión de nuestro Señor para las personas enfermas. Vimos que este hombre, bueno, vimos también la fe de este hombre de salir de donde tenía que estar para buscar a Jesús, y la fe que Él nos mostró en este pasaje. Y quiero dejarnos un par de preguntas para irnos pensando. Uno, igual que este hombre, nosotros hemos puesto nuestra fe completamente en nuestro Señor Jesús, que este Jesús fue el mismo sacrificio expiatorio para nosotros. ¿Hemos realmente puesto toda nuestra fe en este Señor? ¿Por dónde estamos nosotros? Dios puede sanar y salvar el más pecador, ¿verdad? Y tal vez hoy puede ser su día para la salvación. Y la siguiente pregunta es, ¿quién les llega a la mente cuando nosotros pensamos en personas impuras o personas sucias? ¿Quién nos llega a la mente? Bueno, en esa historia que vimos esta mañana, y tuvimos una imagen de una persona con una enfermedad, ¿verdad? Este leproso que vimos hoy en la mañana. Pero hoy en día, como la lepra no es tan común, ¿quién nos llega a la mente? Tal vez personas que tienen problemas con droga o con alcohol. Tal vez nosotros pensamos que, no sé, que ellos son impuros. Tal vez personas que andan en las calles, ¿verdad? Tal vez personas, no sé, ¿quién nos llega a la mente? Ahora, creo que este es el momento de quitar estos pensamientos de nuestra cabeza, porque ¿cómo trató Jesús a este hombre impuro? Nosotros debemos poner los lentes, quitar los lentes nuestros y poner los lentes de Jesús. Y cuando las personas que antes veíamos como personas sucias, personas impuras, pongamos los lentes de Jesús y veamos a estas personas y a todos, porque todos estamos en el mismo saco, por decirlo así. Todos nosotros éramos impuros y somos impuros delante de nuestro Dios que es perfecto. Comenzamos de ver a todas las personas con los ojos, con los lentes de Jesús puestos, como personas importantes, ¿verdad? Y comenzamos de ser y mostrar el amor de Cristo a los demás. Eso significa que nosotros como iglesia tenemos el deber de compartir este mensaje de la salvación a los perdidos y a los impuros. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de cómo tratar con las personas, ¿verdad? Y eso nos toca a nosotros ya de ponerlo en práctica en inglés. Oramos. Dios, muchas gracias otra vez. Te damos por la oportunidad que nos regalaste de abrir tu palabra, Dios, personas, nosotros, personas impuras, Dios, igual que el hombre en este pasaje. Pero Dios, tú nos buscaste a salvar y te damos gracias por eso. Gracias por mandar a tu Hijo, Dios, por personas como nosotros, impuras, personas sin merecer nada, Dios. Tú decidiste de escogernos a nosotros, Dios, y te damos gracias por eso. Ayúdanos de reconocer quiénes somos, Dios, nosotros, delante de ti. Y Dios, también ayúdanos de llevar este mensaje de la salvación a los demás. También de quitarnos estos pensamientos, digamos, Dios, de nuestra cabeza. Y tener una mente como tú tienes, Dios. Gracias por todo lo que haces con nosotros. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.
¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario?
Bueno, sí. ¿Algo que les haya llamado la atención acerca del tema?
Creo que es una pregunta. Cuando Brandon dijo de la sangre, de los ojos, de la comunicación, que la marca esa de la sangre y eso, ¿será que eso era apuntando al sacrificio de Cristo para el lavamiento de nosotros?
Sí, de hecho que usted puede ver que era en la oreja, en la mano y en el pie, era como un símbolo de todo el cuerpo. Era necesario que sangre. Bueno, eso es la gran cuestión, dando el espacio de contestar. Pero era necesaria la sangre de un cordero para la limpieza de era un ritual que se hacía para la purificación. ¿Sí? Y todo lo que era sacrificial, de todas maneras,
apuntaba
al sacrificio de Cristo en limpiarnos nosotros. A mí bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o aporte o comentario? Si no tiene usted, yo quiero hacer uno también, porque mientras Brandon hablaba, cuando Brandon dijo que normalmente cuando una persona inmunda tocaba a una persona sana, ¿qué pasaba?
Lo contagiaba.
Y sucedió algo diferente con Jesús, y de una vez me vino a mi mente en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, y yo quiero aprovechar el espacio para agregar ese comentario que es exactamente lo mismo que Brandon dijo. En el versículo 12 de Romanos capítulo 5 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces encontramos acá, de hecho, que el título que le dan los editores a la Biblia en esta versión dice: Adán y Cristo comparados. Ese es el título que dice. Y lo que transmite la enseñanza de Pablo es que cuando Adán pecó, él transmitió la inmundicia del pecado a todos los hombres. Y nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, como Brandon bien lo estableció, que la lepra era una enfermedad que representaba el pecado, que representaba la inmundicia o la impureza de un ser humano. Entonces, humanamente hablando, la impureza de la lepra, hablando de la enfermedad, si usted se ponía en contacto con otro hombre, era transmitirla. Eso era lo que usted lograba. Entonces, hablando de la impureza que está detrás de este pasaje, es la impureza del pecado. Nosotros como humanos transmitimos el pecado a otras personas. Somos sucios, somos inmundos y transmitimos el pecado. Pero hay solución. Hay solución. Hay un humano que cuando se pone en contacto con el pecado, cuando se pone en contacto con el inmundo, no transmite pecado, sino que limpia el pecado. Y eso es exactamente lo que dice Pablo también, siguiendo el mismo pasaje, en Romanos capítulo 5, cuando él dice: pero no sucede lo mismo con la dádiva como con la transgresión. Y Pablo está diciendo: no sucede lo mismo con el perfecto don de Dios que como sucede con la transgresión entre hombres. El hombre peca y transmite el pecado. Nosotros mismos vamos transmitiendo el pecado a nuestras siguientes generaciones. Pero dice: no sucede lo mismo con la dádiva como con la transgresión. Ya sabemos qué sucede con la transgresión. Ahora, ¿qué sucede con la dádiva? Y Pablo continúa diciendo: porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más, dice Pablo, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundan para muchos. Entonces, esa enseñanza es maravillosa. Nosotros somos leprosos, llenos de inmundicia por nuestro pecado. Pero Cristo está disponible para nosotros. Y créame que si, como digo, Brandon, nosotros venimos arrepentidos a Jesucristo y le decimos: si quieres, puedo limpiarnos. Con esa fe, Señor, inmediatamente reconociéndole como Dios, si quieres, puedo limpiarnos. Entonces, la dádiva, el regalo, el don de Dios, no lo pasamos a Él, Él nos lo pasa a nosotros. Nosotros no pasamos nuestra infección a Él, sino Él nos infecta a nosotros. Así es que muy, muy importante esta enseñanza, y espero que nosotros podamos ser capaces de ver nuestra inmundicia, no por medio de lepra tal vez, pero la lepra del pecado, y podamos también ser capaces de entender que la única esperanza que nosotros tenemos en medio de nuestra lepra pecaminosa es la dádiva de Jesucristo, que Él hizo posible con nosotros en el Calvario. Ese era mi único comentario, que es completamente lo mismo que hablando del libro, visto desde otro pasaje. Y yo no sé si alguien más quería agregar algo a esto, un comentario o una pregunta. Adelante.
Me pareció muy interesante la fe de este hombre. Me escuchó que andaba alguien en un milagro y también analizaba cómo él tuvo que disfrazarse para poder meter eso a la multitud. No iba a ir así normalmente. Entonces, por todo lo que tuvo que pasar él y agregarse también para ir en busca de su milagro. Y cómo eso que todo lo sabe, este hombre logró la sanidad. Y seguramente desde que ya salió allá, estaba en este valle, escondido, con las cuevas, ya él salió con esa fe. La convicción de que yo iba a buscar a este hombre que sanaba, y lo logró.
Así es. El yo no sé si me iba a decir algo para la respuesta de lo que tú estás diciendo o aportar
algo. No, es siempre impresionante pensar en el plan que Dios tiene para el hombre. Fue Dios quien le empujaba a este hombre para buscarle a Jesús, ¿verdad? Y eso siempre me lleva a la mente. Que tal vez, bueno, me imagino, de parecer de esta enfermedad, por quién sabe cuántos años de este hombre, me imagino que ha intentado cualquier cantidad de cosas, tal vez hojas que encontraba ahí para tratar de limpiar con todo. Pero cuando se dio cuenta de que Jesús hizo todo lo posible hasta romper las reglas, ¿no?, para entrar a la ciudad, para buscar a él, y se humilló, o sea, es una forma de humillarse, de caer a los pies de caer a los pies de Jesús, ¿no? Y no, como te digo, es tan interesante.
Y yo diría siempre, como Tito me dijo a mí, y así que es culpa de Tito que lo tenga tan fuerte en la mente, siempre ver la enseñanza espiritual en las cosas que se ven, que son físicas o evidentes. Y si usted se piensa por un segundo, el hombre reconoce quién es Jesús, le dice Señor, lo dijo Brandon en mayúscula. Y luego le dice, si quieres puedes limpiarme. Nosotros muchas veces nos enfocamos en la enfermedad de él. Pero si usted piensa en términos espirituales, usted tiene un hombre que reconoce que está sucio y va donde el Señor es el único que puede limpiar. Entonces, en términos espirituales, él está dándonos hoy, y tenemos que reconocer que la palabra es Dios hablándonos a nosotros. En términos espirituales podemos ver a una persona que reconoce su condición y va ante el único que puede limpiarlo en el reconocimiento de su condición, y ese es el primer paso que nosotros necesitamos para poder ir, para poder obtener las salvaciones, reconocer nuestra pecaminosidad y buscar la única esperanza en Cristo, en el Salvador. Pero, bueno,
me gustó mucho la enseñanza que me dejó ese hombre, porque él se esforzó por ir a buscar a Jesús. Y a mí me enseña de que yo tengo que esforzarme todo el tiempo por buscarle a Jesús, de que yo tengo que esforzarme todos los domingos por luchar, por venir, en cualquiera de las adversidades que haya, para que tú me felices.
¿Y esta?
A mí y a toda mi familia, un valiente por eso.
¿Y estas adversidades que tenemos nosotros hoy? Son pequeñitas, ¿verdad? Pequeñitas.
Y tal vez también no llegó así, digamos, llegó con humildad y con mucha fe. Pero él dijo, si tú quieres, me puedes limpiar. Qué bonito que la prueba.
Así es. Él estaba decidido a tener ese encuentro con el Señor. Muy bien, pero yo no me puedo explicar. ¿Alguien más?
Bueno, me está de llegar a la mente, o sea, la canción, la primera canción creo que se llama Te alabaré. Uno de las cosas que dice.
Quiera que fertilez en lugares de prosperidad y cuando en todo muy bien me va,
y después bueno, eso es una letra diferente, dice algo como aún no es difícil, lo glorificaré. Entonces este hombre sabía, bueno, llegó diciendo a Jesús, reconociendo que es nuestro Señor, y básicamente dijo las mismas palabras: si usted me sabe o no, voy a glorificar con mi vida. Yo sí sé que tú lo puedes. Por si tú quieres. Si lo hagas o no, voy a seguir ahí glorificándole porque ya reconoció quién era realmente. No encontré la letra.
Es que no me acuerdo de cómo es, pero dice como. O sea, lo que la canción resume en general es: te voy a alabar si me va bien. Y si me va bien, y si me va mal, también te voy a lavar. Aunque vaya por tierra de leche y miel, o aunque ande por cosas difíciles. Y esa es una fe firme, porque hay un tipo de fe que dice, te alabaré si en todo te va bien. Entonces es una fe que está esperanzada en algo bueno para mí, para poder alabar. Pero la fe verdadera es una que está firme en la adversidad, y está firme aún cuando, como decimos nosotros, en las buenas y en las malas, y hasta que la muerte nos separe.
Pero
también. Muy bien, sí, muy buenos comentarios. De verdad que eso es evidencia de que quedó claro el mensaje. Así es que gracias a todos los que compartieron, y los que no compartieron, dejan más en claro que les quedó muy claro. Así es que pues Dios los bendiga a todos, y recuerden que ayúdenos a compartir con las personas para la próxima semana, que tenemos actividad que incluye a toda la familia ya.